Buen día a todos, sean bienvenidos nuevamente a este podcast enfocado principalmente a temas de ciberseguridad o seguridad de la información para aquellos ortodoxos, donde les comparto sobre tendencias y opiniones de expertos en la materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, porque han existido muchas ideas y muchos mitos al respecto de lo que es la Deep Web, ¿vale? Algunas son un poco ciertas, otras están muy rebuscadas y otras la verdad es que son más como historias estilo creepypastas, ¿no? Me dan como ese sentido, ¿vale? Entonces, para empezar, primero creo que sería muy relevante descifrar qué es la Deep Web. En resumen, es todo aquello que no es indexable por buscadores comunes, como Google o como Bing, aunque déjenme decirles que el origen de este término es por el consciente colectivo. Es decir, no es una definición formal, sino más bien un poquito coloquial. Fue usado este término en los años 90, llamándola también como red invisible. Sin embargo, el ingreso a estas direcciones en esa época era muy complicada y no muy intuitiva para usuarios en masa. ¿Vale? Esto de la red invisible, como en los 90 se llamaba, ya existía, pero obviamente no, incluso internet ni siquiera era tan conocido como lo entendemos ahora. Y otra de las cosas importantes es cómo se originó todo esto de la Deep Web. En la época de los 90 ya existía una gran cantidad de usuarios en internet, obviamente no como los de ahora, pero ya podría decir que era algo comercial. Y en ese momento a la Marina de los Estados Unidos se le ocurrió la pregunta del millón. ¿Habrá alguna forma de crear conexiones en internet que no revelaran quién estaba hablando con quién? Ni siquiera alguien que pudiera monitorear la red. Aquí es donde se origina la red Tor. Esto es muy importante porque aunque dicen que la Deep Web es un lugar oscuro donde no lo ve la luz del sol, la realidad es que esto fue creado por el gobierno, por la Marina de los Estados Unidos. Incluso en la página de Tor esto se dice de manera amplia. No es un secreto, no es un tema que se busque o conspiratorio. La realidad es que lo creó el gobierno de los Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente, pues el internet se descontroló, o sea, ya era un servicio en masa. Todo es rastreable en internet, como comúnmente lo identificamos. Sabemos quién, a qué y probablemente el contenido. Incluso hay muchos ataques y las tecnologías que se ocupan pueden ser muy hackeables y eso el gobierno no podía darse el lujo. Incluso por temas de seguridad nacional, ¿me explico? Entonces, lo que ellos pensaron es, bueno, tengo que crear algo en el que yo pueda traficar contenido sin que alguien sepa que soy yo. Pero aquí hay algo muy interesante porque si tú haces un movimiento en esa red y haces algo pues no muy aceptable o cualquier cosa que tú hagas, van a saber que eres tú. Entonces, es imposible no saber que el gobierno lo está haciendo. Por eso tomaron la decisión de abrir esta red, porque al final, si hay muchas conexiones, pues se van a perder entre lo que comunica Estados Unidos. Obviamente, saben que pues tiene un riesgo y que pueden usarse para cosas pues oscuras. Al final, el anonimato te da el poder a eso, ¿vale? Entonces, pero ellos quisieron pagar ese precio. Por eso se originó la Deep Web. Ahora, ¿cómo funciona? Es muy complicado explicarlo mediante un podcast, pero imagina que una persona, que le vamos a poner Bob, le quiere mandar un mensaje a Alice. Esto es muy común entre informática. Siempre que vean un ejemplo, regularmente lo van a ver como Bob o como Alice. El internet que todos hoy conocemos, van a mandarse un mensaje a Bob y Alice, y Bob le va a pedir a otra persona que le entregue el mensaje a Alice. Esto es algo muy normal en internet. ¿Qué quiere decir? Tú desde tu casa envías comunicaciones y va a pasar por varios puntos los cuales todos los intermediarios sabrán que el mensaje es de Bob y que el destino es Alice. Eso es imposible de no saber. O sea, estoy hablando no del contenido, sino de dónde viene y hacia dónde va. ¿vale? Incluso si un tercero intercepta la comunicación, podría saber, pues, lo mismo, de dónde viene, hacia dónde va, incluso hasta el mensaje. Así es como funciona en Internet. Y vuelvo a repetir, no necesariamente los interceptores conocen el mensaje, sino de dónde y hacia dónde va. Eso ya es un problema, porque te quita esa anonimidad, ¿ok? Esa privacidad desde dónde y hacia dónde. Por ejemplo, personas que se dedican a esto de la seguridad informática y se dedican, por ejemplo, a monitorear tráfico, cuando monitorean y ven, por ejemplo, desde un firewall, de una aplicación, un IPS o cualquiera de esos aparatos que identifican el tráfico, es desde dónde viene y hacia dónde quieren ir. Entonces, eso quita cierta anonimidad y da mucha trazabilidad. Cuando los intermediarios conocen de quién y de dónde va el mensaje, esto podría representar un problema a la privacidad. ¿Cómo soluciona Tor este problema? ¿Cómo soluciona la Deep Web, como lo conocen, este problema? Imagínate en una carrera de relevos, ¿vale? El testigo o testimonio, la varita esa con la que van a ir pasando a cada corredor. Imagina que ese es el mensaje. Cada vez que pasa el mensaje no saben de dónde viene y solo saben que deben llevar esa vara al siguiente relevo. Por lo cual solo el emisor y el receptor podrán conocer el mensaje. Y no solo eso, los relevos o los interceptores jamás sabrán de quién y a dónde irá el mensaje. Esa es la solución que Tor nos da, ¿ok? En realidad, lo que está sucediendo es que solo la persona que envía el mensaje y la persona que recibe el mensaje van a conocer ese mensaje. Y no solo eso, solamente ellos van a saber de quién y a dónde. Los intermediarios solo van a saber que tienen que mandar un mensaje. Probablemente, como ellos lo solucionan, es lo envían a varias fuentes y pues se va como entrelazando. Y no se sabe a qué comunicación va, a qué destino va. Ahora bien, ¿qué significa Tor? Tor es el acrónimo para referirse a The Onion Routing o la red cebolla, porque se supone que fue diseñada a base de capas, ¿vale? Similares a las de una cebolla. Así es como funciona este camino alternativo a las comunicaciones. Ahora, me gustaría abarcar un tema un poquito más importante sobre la importancia de la privacidad o la anonimidad. Son dos cosas muy distintas. La verdad es que en algún momento me puse a platicar con alguien sobre sus diferencias o sus parecidos con base en sus definiciones, pero la realidad es que son peras y manzanas. La privacidad es una cosa y la anonimidad es otra. Sin embargo, Tor o muchos periodistas que tienen información referente a la corrupción de un gobernador saben que la manera más insegura de enviar información es a través del correo convencional o redes sociales o WhatsApp. Los gobiernos siempre tendrán mayor control de las comunicaciones, ¿vale? Entonces, Tor ayuda a mantener esa privacidad razonablemente intacta. O sea, al final, cuando tú estás en Tor o lo que conocemos regularmente como Deep Web, es nuestra responsabilidad tener esa privacidad o no. Al final es un derecho, tú decides si vas a tener esa privacidad o no. Y aquí la diferencia entre confidencialidad y privacidad: la confidencialidad la obtienes cifrando comunicaciones y la privacidad la obtienes con Tor. También la anonimidad. Ahora, hay una serie de mitos que existen entre todo lo que conlleva a Tor, ¿vale? O lo que conlleva la Deep Web. El primer mito de ellos es la red Tor es usada solamente para fines ilegales y por ende es ilegal entrar. No, la realidad es que no, y incluso es lo más legal que puedas entrar. Incluso Tor te anima a que lo hagas. Esto ha sido cosa sobre, no sé, esto es como un creepypasta, ¿vale? Esto es como lo que se dice de Slenderman. O sea, es algo que se va, como empezó como una cosa y terminó pues siendo algo más grande, se hizo viral y de repente hay mitos y como teléfono descompuesto, pues de repente uno dice, oye, ¿sabías que la vecina tuvo una infidelidad? Y de repente pasa a otra boca y esa otra boca dice, no solamente tuvo una infidelidad, sino también mató al amante. Y de repente es que mató al amante y aparte los torturó a los dos. O sea, empieza como a tener esa difuminación. O sea, ya no empieza a ser algo claro. Aparte, pues, el chisme vende, el amarillismo vende. O sea, al final creo que es algo que no podremos evitar nunca. Las fake news, todo eso de clickbait. La verdad es que vende, o sea, vende. Y nos duela o no, creo que es algo que nos va a orillar todos a hacer. Pero para no salirme del tema, es no solo es usada para fines ilegales, ¿vale? Primero, no es ilegal entrar, pero también es obvio que hay un riesgo. Cuando el gobierno lo creó, sabían de riesgos de crear un lugar en donde podría ser totalmente anónimo o tener esa privacidad. Entre esas cosas, pues está Silk Road, que fue algo muy famoso. Fue un portal de venta de drogas. Y esto es algo muy importante porque nadie sabía acerca de eso hasta que las noticias lo sacaron. Y las noticias dijeron cuántos millones de dólares recaudó Silk Road por todo lo que hizo. Entonces, lo único que esto pues facilitó a demás criminales a adaptarse a eso. Y es día que pues, hoy siguen habiendo esos mercados. Obviamente, muchas cosas son creadas de manera de extorsión o fraude. La realidad es que, pues sí, yo recomiendo que no se compren cosas que parecen muy fáciles, incluso, aunque no sean por internet. Digo, por la Deep Web, la verdad es que por internet también nos pueden defraudar. Por eso es importante comprar cosas que solo nosotros conozcamos y que no nos dejemos llevar por el precio o porque se ve una ganga. O sea, realmente hay que tener como esa lógica o ese sentido común de no caer. Muchas de las cosas que se venden es, pues aparte de drogas, armas, eso es videos de pornografía infantil, también se venden muchas cosas relacionadas con asesinatos a sueldo, o también se venden cosas sobre hackeos, contratas a un hacker, contratas a un asesino a sueldo, no conviene, o sea, la realidad es que muchas de esas son estafas, porque obviamente te van a pedir primero que pagues y después lo van a hacer. Velo por este lado. Si tú pides o quieres contratar a un asesino a sueldo, ya quiero ver yo que pagues y esta persona vaya y se tome la molestia de hacer su cometido. O sea, realmente eso no sucede, ¿vale? Entonces, ese es el primer mito. No solo se usa para fines ilegales. La realidad es que muchos reporteros, mucha gente que está siendo perseguida utiliza estos canales para no ser perseguidos por el gobierno o por otras personas, porque al final asegura esa anonimidad, ¿no? El segundo mito es, la Deep Web es el 90% de todo internet. Este es el que más me encanta. No sé cómo surgió esto de que el internet es la punta del iceberg y que la Deep Web es el 90% de internet. No lo sé. O sea, en una conferencia de Roger, la persona que elaboró gran parte del código de Tor es Roger. Ahora, él mencionó en esta conferencia que en el 2018 habían 2 millones de usuarios regulares. Si esto te parece mucho en el internet normal o en la superficie, en un estudio hecho por We Are Social, somos alrededor de 7 mil millones de usuarios. O sea, no, o sea, es finito. O sea, hay muy pocos usuarios en la Deep Web. Son muy pocos. Ahora, esto de que todo el internet representa, la realidad es que no se sabe. Esto es algo más un poquito como que tú puedas como digerirlo de manera más fácil. Pero en realidad no es así, internet es grandísimo. Y la Deep Web nunca sabremos, porque vuelvo a lo mismo, al final es algo anónimo y es algo privado. No sabríamos. Lo único que sí sabe Roger es cuántos usuarios hay, pero no el nivel, ¿ok? Y esto me lleva al tercer mito, que es que la Deep Web se compone de niveles. Al ser humano le gusta simplificar lo que no comprende, y muchas veces usamos analogías para resumir o aclarar conceptos abstractos. Pero la realidad es que no existen los llamados niveles. Son historias generadas, por el amarillismo para atraer usuarios. Los niveles en la Deep Web es igual de real que la Yuwoki o Slenderman, como les decía. No sé, o sea, empezaron a sacar que la Dark Web, que los cuartos rojos, que las Marianas. O sea, me encanta cómo el ser humano sabe obtener, no sé, audiencia por decir algo amarillista o que atraiga. No estoy en contra de eso, al final así funcionan las ventas, ¿no? Por ejemplo, en El Lobo del Wall Street, al final, no sé si recuerden cuando Leonardo DiCaprio le dice al chico, véndeme esta pluma. Los mejores vendedores saben vender esa pluma, y es que es una pluma, o sea, no hay más que una pluma, pero no sé, a lo mejor esta pluma la usaba, no sé, alguien, o esta pluma escribió el libro de Harry Potter, no sé. O sea, eso es a lo que voy. El amarillismo, pues, hace que la gente pues quiera saber más. Creo que por eso se empezaron a ver este tema de los niveles. Incluso muchos temas sobre... llegué a ver videos sobre entregas de la Deep Web. Así de, voy a comprar tal. Y de repente sí había cabezas o que brazos. Y, o sea, al final creo que pues es vender, ¿no? Por último, ¿solo existe Tor para este fin? No, la verdad es que existen otras plataformas. Investigando hay una, de la más conocida es I2P, que utiliza otro concepto de conexión, pero el objetivo es el mismo, la privacidad. Solo que obviamente Tor tiene más auge que I2P, pero el objetivo es el mismo. Ahora, obviamente, si te metes a I2P, pues vas a tener más anonimidad o más privacidad. Aunque, o sea, le estoy diciendo simplemente porque hay menos usuarios. La realidad es que Tor maneja una privacidad y anonimidad muy fortalecida. Muy bien, bueno, para concluir este podcast, creo que traté de abarcar los mitos más fuertes. Seguramente muchos más, pero creo que estos son los más relevantes. No es malo, o sea, depende cuál sea tu objetivo. O sea, si tú entras con el objetivo de encontrar cosas sobrenaturales, podría decirse así, o sea, que vayan más allá de lo que encuentras en internet, la verdad es que te vas a frustrar un poco. O sea, ni es tan amigable, ni es tan horrible como se podría imaginar. La realidad es que debes de tener en cuenta que, por ejemplo, si tú vas a una fiesta en la que todos se conocen, es una cosa. Y en esa fiesta pueden ocurrir muchas cosas. No sabemos. Obviamente, si vas a una fiesta en donde todos traen máscaras, pues probablemente pues ocurran cosas un poco más perversas, pero solo porque la anonimidad te lo permite. ¿Me explico? O sea, sí puedes encontrar cosas horribles y horripilantes, y también es de mencionar que el gobierno pues los busque, los rastrea. O sea, es algo súper penado, incluso mismo dentro de la Deep Web. O sea, hay páginas, foros parecidos a 4chan, por ejemplo, que odian, repudian estos comportamientos como pornografía infantil. Es algo muy repudiado, o sea, entre la comunidad es algo imperdonable, o sea, incluso adentro de la Deep Web. O sea, si vas en busca de eso, uno, tienes un problema, y segundo, te van a cachar, o sea, te van a encontrar. Es algo muy repudiado porque, y en eso estoy de acuerdo, Tor no se generó, la Deep Web no está hecha para ese tipo de cosas. Está hecha para que sigas teniendo, te sientas seguro de navegar en un espacio en donde a lo mejor pues, no te sientas juzgado, no sé, por decirlo. Hay mucha gente que odia este tema de lo políticamente correcto o que lo ve mal. Yo tengo una opinión dividida al respecto. Todo este tema sobre lo políticamente correcto lo único que ha hecho es hacernos hipersensibles. Es una opinión que obviamente no vale nada, pero es mi opinión. Nos ha hecho hipersensibles a tal grado que de repente respetamos tanto a las minorías que vamos, esas minorías se van a volver mayoría y van a haber más minorías y se empieza a volver un tema muy, muy complicado. Lo último que a mí me tocó ver es, una vez en un partido de fútbol me tocó ver que estaba prohibido animar a los niños. Porque eso los estresaba. Ya me dirás tú si esa actitud es correcta o no. No sé, a lo mejor animar a los niños los estresa, pero tampoco es que les vaya a hacer un bien. ¿Me explico? Es un poquito complicado. Y eso es a lo que voy. De repente, ese tipo de criterios. Entonces, si tú quieres un espacio para hablar sin tener que ser políticamente correcto, pues la Deep Web podría ser uno de ellos. La realidad es que, como les decía, los reporteros ocupan mucho este espacio para poder comunicar lo que ellos investigan y que no sean perseguidos al respecto por ello. No sé, a lo mejor eres fanático de los peluches. Y a lo mejor si tienes 30 años y no quieres que nadie sepa que eres fan de los peluches, podrías llevar a cabo esta opción. Porque, déjenme decirles otra cosa, la privacidad es algo que nosotros todos tenemos derecho, ¿vale? No sé, a lo mejor en internet eres una persona y en la deep web, pues a lo mejor eres otra. No sé, como les decía, alguien que le gusta los peluches, que pues lo hace en su privacidad. Alguien, una experta en precisamente en privacidad, me comentaba, me da un ejemplo muy importante que es la privacidad. Si lo vemos como tu hogar, el internet, pues vendría siendo lo que está en tu frontera de la casa, ¿vale? Todo lo que hay afuera de la casa es el internet. Adentro de tu casa es privado, es tu privacidad. Obviamente esa privacidad se la compartes a pues, quien tú consideres, familiares, amigos, y tal vez no a todos. Por eso es importante que en Facebook tengas bien segregado quién puede o no ver tu perfil, quién puede ver tus publicaciones, porque a lo mejor alguien se lo va a tomar a mal. O a lo mejor es lo que quieres, ¿no? No sé. A lo mejor no quieres que nadie sepa que estás viajando y te hablen mal, ¿no? Porque pues, estás diciendo que estás viajando. O a lo mejor sí, ¿no? También, cada quien. Pero a eso es a lo que me refiero. Tor te da la opción de decidir y te da el derecho, te ayuda a definir si quieres o no hacer o a realizar acciones en algún estilo de privacidad, porque sí, en el internet también puedes hacer cosas con privacidad.